La Voz de la Torá, un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, para Radio Nacional de España.
Esta semana leemos la Perashá de Terumá, donde la Torá nos habla de que Moshe Rabenu le pide al pueblo todo tipo de donativos, cada uno según su posibilidad, para construir el tabernáculo, especificando la orden que Dios le dio a Moshe: Beazul y Mikdash Beshachant y Betoham, y me haréis un tabernáculo para que yo pueda residir dentro de vosotros. En realidad, toda la finalidad del tabernáculo era atraer la presencia divina a ese lugar. Cuando el pueblo de Israel vivió la escena del monte Sinaí, tuvieron una experiencia única. ¿Por qué? Porque todo el pueblo llegó al nivel de profecía. Todo el pueblo llegó a una conexión y a una comunicación directa con el Creador. Ahora, toda esa vivencia, de alguna forma, el pueblo quería mantenerla viva. Y el tabernáculo era esa posibilidad de que cuando una persona entrara ahí, pudiera sentir esa vivencia espiritual, pudiera sentir esa luz espiritual, esa luz que emanó en el monte Sinaí, el pueblo pudiera sentirla desde la emanación, desde el tabernáculo. Y por eso el Pirkei Avot, el libro de ética judía, nos dice que 10 milagros continuos había en el tabernáculo. ¿Para qué? Para mostrarnos que la presencia divina estaba ahí. Ahora, para que esa presencia divina pudiera residir, el pueblo tenía que hacer el esfuerzo de construir el tabernáculo. E incluso que 10 personas o 20 personas, por su generosidad, dijeran: no, nosotros ponemos todos los donativos para construirlo, dijo Dios: no, todos tienen que participar. Kol ish asher yidemenu libo, cada persona según la generosidad de su corazón. ¿Y por qué todos tienen que participar? Porque todos tienen que tener parte en la construcción del tabernáculo para que todos colaboren a que la presencia divina baje a ese lugar y a su vez se proyecte hacia ellos. Por eso está escrito: Beazul y Migdad, me haréis un tabernáculo, Beshahant y Betohan, y residiré en cada uno y uno de vosotros. No residiré en el tabernáculo exclusivamente, sino que toda la finalidad del tabernáculo es para que la presencia divina se proyecte en él y desde ahí pueda irradiar a cada uno y uno de las personas que entraban o colaboraban en esa construcción. Y en realidad preguntaron nuestros sabios: ¿y es que acaso Dios necesita una casa para residir en ella? Y dijeron nuestros sabios: el tabernáculo, la finalidad no era para Dios. La finalidad era para el hombre, para que la persona tuviera la posibilidad de tener un lugar donde pudiera vivenciar la divinidad, pudiera vivenciar la luz divina. Y por eso era necesario 3 veces al año ir al templo, ir al tabernáculo. Toda persona tenía la obligación, en la fiesta de peregrinación, de ir al tabernáculo. ¿Para qué? Para poder vivenciar en estas 3 festividades de peregrinación, poder por lo menos 3 veces al año poder vivenciar lo que era esa santidad que se irradiaba desde el tabernáculo. Y era una oportunidad que Dios le dio al hombre de poder estar cercano a él. Y por eso, cuando se destruyó el templo, comenzó un periodo de oscuridad, comenzó un periodo de ocultación, donde ya la presencia divina se oculta y donde ya no tenemos esa posibilidad de tener ese sentimiento de cercanía a la presencia divina. Y el tabernáculo venía a darnos esa posibilidad de sentir la presencia divina, de sentir esa luz, de sentir esa plenitud interna que cada uno y uno, cuando entraba en el tabernáculo, percibía, esa plenitud de luz que se absorbía en el alma de cada persona que entraba. Y de ahí que cuando se destruyó el templo, nuestros sabios fijaron un ayuno, el 9 de Av, donde nosotros lloramos, pero no lloramos por el tabernáculo o por el templo, por las piedras. Lloramos por esa presencia divina que se alejó y que no nos permite tener ese sentimiento de proximidad a la luz divina como el pueblo tenía. Y de ahí que cuando nosotros esperamos la venida del Mesías, uno de los principales motivos es para que el Mesías pueda construir el tabernáculo y de nuevo esa luz pueda irradiar a cada uno y uno de nosotros para poder percibir la divinidad de una forma mucho más cercana y que se termine ese estado de ocultación. Muchas gracias.
Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos del vino en la Biblia, tercera parte. Otro término que encontramos para vino es gemer y gemar, del hebreo gemar, hervir. Por lo tanto, significa fermentar con espuma, significado que deriva de gemar o brea. Gemar se menciona 8 veces y se usa para el vino tinto puro, salido del proceso de fermentación. En el libro del Deuteronomio, capítulo 32, se lee sobre el gemer puro de la uva. Lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal, con mantequilla de vacas y leche de ovejas, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino o gemer. Este producto de vino tinto puro fue suministrado por dirección de Ciro y Artajerjes a Israel para el servicio del Dios del cielo. Recoge el término el libro de Esdras en su capítulo 6. Shahar es otra palabra relacionada con el vino, traducida como bebida fuerte, y se deriva de un término hebreo que significa achisparse o embriagarse. Es una bebida muy alcohólica o un licor hecho de cebada, miel o dátiles. Es así el equivalente al whisky o licor similar, usada como bebida ofrecida al Señor en el lugar santo y dada como bendición para la fiesta. Se cita la palabra en el libro de los Números, capítulo 28. Las leyes de fiesta apoyan la venta y el consumo durante la fiesta tanto del yain como del shehar. En el libro del Deuteronomio, capítulo 14, se lee: llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Dios, tu Dios, escoja. Ahí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, yain, por sidra, shehar, o por cualquier cosa que tú desees. Comerás ahí delante de Dios, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Asís, otro término relacionado con el vino, procedente de la palabra asás, que significa pisar, y se refiere al vino nuevo del año. El término aparece en Isaías, capítulo 49, también el profeta Joel en su capítulo 3, y el profeta Amós alude a sí mismo a este producto en el capítulo 9 de su libro, donde leemos: ciertamente vienen días, dice Dios, cuando el que hará alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derritarán. Este asís es una bendición milenaria de Dios. Sobé, esta palabra hebrea referida a cualquier forma de bebida alcohólica, deriva del término sabá, que significa beber en exceso o embriagarse. La mezcla de vino con agua se consideraba indeseable. Isaías emplea el término referido a que aguar el vino es un castigo, y escribe en el capítulo 1 de su libro: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. También el profeta Oseas lo usa en el sentido de quitar la capacidad para divertirse. Mamshak, así se llama también a estas bebidas que venimos comentando y que en este caso procede de un verbo que significa mezclar el vino o aromatizarlo. En el capítulo 23 del libro de Proverbios se usa en el sentido que es definitivamente alcohólico. Gracias y hasta el próximo programa.
Este es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.